La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da recibirle en una emisión más de Metrópoli al Día. Estamos llegando ya al fin de semana. Fin de semana que yo espero sea muy bueno para usted. Y que la semana que concluye también tenga un balance positivo. Qué bueno que nos acompaña. Estamos iniciando entonces este espacio informativo, así como estamos iniciando un nuevo mes, en este caso el octavo del año, agosto, primero de agosto de 2025. Y aquí le presento el resumen informativo. Israel Vallarta Cisneros abandona el penal del Altiplano en el Estado de México tras casi 20 años encarcelado, señalado como presunto líder de la banda de secuestradores, Los Zodiaco.
Muchos poderes que no les interesaba que yo obtuviera mi libertad, porque hay muchas cosas que con el paso de los días se van a enterar muchas de ustedes.
El gobierno federal nunca ha planteado quitarle agua a Jalisco para llevarla a Guanajuato, sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues es que nunca hemos planteado eso. ¿Cómo creen que se le va a quitar agua a un estado para dárselo a otro? Pues es como ridículo.
Derechos Humanos emite recomendaciones por un caso de violación contra una trabajadora de la Secretaría de Educación y por maltrato a niños en un kinder de Tlajomulco. Asegura el director del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico que se atiende el saneamiento del río Santiago.
En el caso del río Santiago, con el gobierno del estado, en nuestros primeros 80 kilómetros de Ocotlán al Salto de Cuanacatlán, estamos haciendo un gran esfuerzo.
Habrá operativo vial este sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde en Avenida López Mateos para mejorar la circulación en la salida sur de la zona metropolitana. Disparan a otra mujer en Teocaltiche. Es la cuarta víctima en tan solo 10 días. En hechos distintos, dos hombres fueron víctimas de ataques armados en Tlaquepaque. Localizan el cuerpo de un hombre en planta hidroeléctrica de la CFE en Zapopan. Condenan a 50 años de cárcel a exmando policial de Casimiro Castillo por su participación en un caso de desaparición forzada agravada ocurrido en 2020. Les saludamos con muchísimo gusto, cerrando esta semana, cerrando mes y abriendo otro, como ya decíamos, primero de agosto de 2025. Mi compañera Berenice Flores, quien estará atenta a contestar sus llamadas telefónicas en las líneas que ya conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 3311-55-1962. Mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y el reporte meteorológico para este fin de semana, téngalo usted en consideración si va a viajar a algún otro punto de la República Mexicana. El reporte nos dice que continuarán las lluvias, bueno, que lluevan llaves, pues que las llaves del alma o de alguna caja fuerte, a ver, algo así que nos llueva. Bueno, lluvias, continuarán las lluvias en gran parte del territorio nacional y obviamente, bueno, Jalisco tampoco es la excepción por si usted viaja a algún otro municipio. En el caso específico de Guadalajara, tendremos también pronóstico de posible lluvia, particularmente por las noches. Repito, en la zona metropolitana de Guadalajara para el fin de semana. Particularmente el día de hoy, el sol se estará ocultando a las 19 horas con 32 minutos. Y un aviso también, esperando que sea de, ahora sí, de su interés, particularmente para las personas que transitan mucho por el sur de la ciudad, en Avenida López Mateos. La Policía Vial de Jalisco mañana sábado, va a realizar de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde un operativo en Avenida López Mateos entre Ramón Corona y Boulevard Bosques de Santa Anita, para mejorar la circulación en la salida sur de la zona metropolitana. Realmente, en sábado llama muchísimo la atención que López Mateos se convierta en un auténtico caos en esa zona. En ese espacio o en ese horario hay mucho tráfico, entonces, bueno, la Policía Vial va a realizar este operativo para que no lo tome usted por sorpresa. Insistimos en aras, pues, de que pueda fluir el tránsito más rápidamente. Y el dispositivo va a contar con 24 elementos que estarán orientando a los conductores y agilizarán el tránsito al ingresar a Club de Golf Santa Anita, Bosques de Santa Anita o Ramón Corona, donde el tráfico se atora y genera congestionamiento vial por toda Avenida López Mateos. Por lo que las autoridades piden a la ciudadanía, a los automovilistas, conducir con precaución y atender las indicaciones de los oficiales. Así es de que, por favor, téngalo usted en cuenta. Otro aviso importante, me parece también, o para que usted lo considere, lo tenga ahí y lo recuerde, sin duda, específicamente para las mujeres que quieran ser parte de este programa Mujeres Bienestar. A partir de hoy y durante todo el mes de agosto quedan abiertos los registros para el programa de apoyo de bienestar a mujeres de 60 a 64 años de edad cumplidos. Eso es importante, no que ya en un mes, que ya dentro de dos meses, no, los tiene que tener cumplidos. Los tiene que tener cumplidos, entonces solamente las mujeres que hayan cumplido, particularmente, digamos, pues quien tiene 63, pues está en el rango, pero sobre todo las de 60, si usted todavía tiene 59, entonces espérese a tener los 60, ¿ok? Y con algunos imprevistos, por ejemplo, como el del Parque San Jacinto, que cambió su sede a la tienda del Issste, por cuestiones climatológicas, y que se ubica prácticamente a unos metros del parque, y alguna otra en el municipio de Tlaquepaque, el registro se realizó hoy de manera normal. Particularmente, bueno, hoy correspondió a mujeres de 60 años que hayan cumplido, digo, perdón, que tengan 60 años cumplidos y cuya primera letra del apellido inicie con S, T, U, B, W, X, Y y Z. Y el próximo lunes les tocará a aquellas mujeres con 60 años cumplidos cuya letra del primer apellido comience con A, B y C, y así sucesivamente se van a ir yendo de acuerdo con las letras del primer apellido. Reiteramos, el registro termina el 30 de agosto, así es de que este programa Mujeres Bienestar estará durante todo el mes de agosto. Pero, de hecho, no solamente está este programa, también está Jóvenes Construyendo el Futuro, que permanecerá abierto hasta agotar los cupos. Está otro más, que es Vivienda para el Bienestar, que no tiene fecha definida y se gestionará mediante visitas domiciliarias a personas censadas. Y el de el apoyo para madres solteras trabajadoras, ese, bueno, todavía está pendiente ahí en el calendario. Todos estos programas ofrecen apoyos económicos, empleo temporal y becas con cobertura en todo el país. Agéndelo, pues, por si es de su interés participar en alguno de estos programas y reúne usted, por supuesto, los requisitos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta porque todavía tenemos más información. El día de ayer le informábamos a usted que el presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre, manifestaba una preocupación. Señalaba él que la construcción de un acueducto desde la presa de Solís para abastecer a la ciudad de León, Guanajuato, podría abastecer al lago de Chapala, ya que se trata, pues, de uno de los afluentes de mayor aportación de agua. Esto lo mencionaba él ayer, pues, como una preocupación, donde decía que consideraba que habría que cuidar ese afluente, ¿no? Para pues digamos, conservar o tener esta importante fuente de abastecimiento de agua como es el lago de Chapala. Hoy en la mañana, la presidenta de la República en su mañanera fue cuestionada precisamente en torno a que si estarían dentro de este plan que tienen, este plan hídrico, le estarían quitando agua a Jalisco para darle a Guanajuato, y ella descartó tal situación, tal punto. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Te saludo con mucho gusto, compañero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, este tema, pues le preguntaron a la titular del Ejecutivo y dijo que de ninguna manera, que era absurdo que pensaran que el gobierno de la República le iba a quitar agua a Jalisco para dársela a Guanajuato o a cualquier otro estado para dársela a otro. Sin embargo, cuando le insistieron si habría necesidad de una mesa de diálogo o algo, ella dijo que no, no, que no hay ninguna necesidad, que pues de hecho para eso está con agua. Escuchemos a la primera mandataria.
Pero es que nunca hemos planteado eso. ¿Cómo creen que se le va a quitar agua a un estado para dárselo a otro? Pues es como ridículo. No, hay una propuesta para Guanajuato, una propuesta para Jalisco. Muchas veces se comparten cuencas y hay que distribuir el agua, pero jamás se haría un proyecto que le quitara agua a un estado.
¿Y sería posible convocar una mesa de diálogo público entre los
estados? La tienen, no se necesita convocar. Es muy bueno el director de la Conagua, buenísimo, y está haciendo su trabajo.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Ustedes escucharon, el titular de la Conagua es buenísimo y pues arréglese con él. Reporte, Mercedes.
Bueno, pues, a ver, digo, yo creo que sería muy legítimo en un momento determinado, si hay algo que no se entienda, pues, que se pueda realizar, pues, esta mesa de diálogo, porque tú bien sabes, Arturo, que no sería la primera vez que se entra en una disputa o en diferencias con el estado de Guanajuato, o sea, Jalisco y Guanajuato específicamente, quiero decir, con aquel famoso tema de la presa del Zapoticho, ¿no? Correcto. Donde estarían siendo inundados tres poblaciones, Temacapulina, Cacico y Palmarejo, lo cual pues no sucedió luego de tantos años de lucha. Pero sí llama la atención, como digo, si hubiera que hablar, ¿por qué no hablarlo? ¿No? Decir, ah, ok, pues el de la Conagua, pero lo dice de una manera hasta simpática la presidenta.
Sí, exactamente. Entonces, del sexenio pasado, que no puedes minimizar un tema así. O sea, siempre Exacto. que surge una diferencia, la tienes que resolver, y la tienes que resolver bien, y particularmente mediante el diálogo, cuando se trata de un tipo de diferencia entre entidades, porque además aquí no estamos hablando del gobierno federal y de un estado, estamos hablando del gobierno federal que representa Morena, estamos hablando del gobierno de Jalisco que representa Movimiento Ciudadano, estamos hablando del gobierno de Guanajuato que representa al PAN. Entonces pónganse de acuerdo, si en el Congreso no se ponen de acuerdo.
Efectivamente, porque luego ese tipo de cosas desafortunadamente terminan siendo politizadas. Y qué bueno que haces esa observación, porque sí, entonces ahora sí que, cuando se mete el tema político, ahora sí, literal queda la frase, Arturo, cada quien jala agua para su molino.
Y aquí mejor que nunca aplicar.
Efectivamente. Arturo García Caudillo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y ya que estamos hablando de agua, una de las preocupaciones que tenemos también en Jalisco es el río Santiago. Que si el río Santiago lo contaminan otros estados, que por donde pasa su afluente, bueno, no lo sabemos, o puede ser que sí, póngale usted que no les vamos a quitar la parte de responsabilidad que puedan tener otros, pero pues la que nos toca a nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y aseguran que sí se está atendiendo el saneamiento del río Santiago. Marc Hernández, desde que tengo uso de razón, todo mundo dice lo mismo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como lo haces mención, esto que pese a que no hay como tal una estrategia definida ni obras concretas, hay que ser claros tanto por el gobierno federal como el gobierno del estado. El director del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, Gustavo Figueroa Cuevas, este órgano que, digamos, sustituyó de alguna u otra forma como en el nombre oficial a la Delegación Estatal de la Conagua, pues su titular afirmó que se está dando prioridad al saneamiento de los ríos más contaminados del país. Recordemos una de las promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum en campaña, y ya una vez asumido el poder, es la, el saneamiento de tres ríos, como el río Atoyac, o la cuenca, en este caso, Lerma-Santiago. Justamente, pues, por lo tanto, el funcionario federal presume que hay acciones que se están tratando de implementar ya en coordinación con el gobierno estatal y con el gobierno, los gobiernos municipales. Escuchemos parte de lo que dijo, insisto, Gustavo Figueroa Cuevas al respecto.
También se ha previsto la rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, colectores y soluciones basadas en la naturaleza, como la construcción de humedales para sanear cuerpos de agua. En el caso del río Santiago, con el gobierno del estado, en nuestros primeros 80 kilómetros de Ocotlán al Salto de Cuanacatlán, estamos haciendo un gran esfuerzo con los municipios, con el gobierno del estado, sumando a las industrias.
Ahí está lo que dijo Gustavo Figueroa Cuevas, le recuerdo, director del organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico del gobierno federal. Y pues ya lo escuchábamos, estas acciones son las que se buscan implementar. Sin embargo, información pues vía transparencia solicitada ante la Plataforma Nacional de Transparencia hacia la Conagua indica que pues todavía se encuentra en la fase de elaboración los proyectos para el saneamiento del río, sin detallar las acciones concretas, ni sus fechas de inicio, ni su ubicación o alcances en específico. Es decir, en la respuesta que ha brindado la Conagua, la Comisión Nacional del Agua, a un servidor justamente vía transparencia sobre la solicitud, cuál es el plan integral, pues únicamente se menciona que se van a hacer plantas de tratamiento, esto mismo que mencionaba el funcionario federal, soluciones basadas como la construcción de humedales, colectores, pero ¿cuándo? No se sabe, no se especificó, ¿dónde? Tampoco. ¿Cuál será el costo? Tampoco. ¿Cuáles acciones corresponderán a la federación y cuáles al estado? Tampoco se especifica. Y en el caso del tema de las descargas de aguas residuales, principalmente a la industria, pues tampoco. Aunque pues esto obviamente también corresponde a la Conagua y usualmente se puede solicitar también la información sobre cuántas visitas de inspección, digámoslo así, se han realizado por parte de la dependencia federal. Sin embargo, y reiterar, pues como tal no hay un plan todavía en específico, ya han pasado pues ya prácticamente 10 meses de los primeros meses, en este caso, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, también los primeros 8 meses del gobierno de Pablo Lemus aquí en Jalisco, y pues de momento pues todavía no hay acciones como tal concretas. Seguimos a la espera y mientras tanto pues el río en sus distintos tramos pues lo podemos notar que sigue pues prácticamente siendo un cochinero con espuma ahí prácticamente volando por ahí por donde pasa, el agua sucia que sigue circulando por toda la cuenca del río Santiago, y pues por lo tanto también incluso dejando afectaciones a los pobladores de algunos municipios como el Salto Juanacatlán, que pues se siguen viendo afectados, como pues ya decía, hace muchos años se han visto así con problemas de salud. Por lo pronto es mi reporte, Mercedes.
¿Te acuerdas que en el sexenio pasado el entonces gobernador Enrique Alfaro decía que sí se había estado trabajando en el saneamiento del río Santiago?
Sí, incluso en distintas ocasiones el mandatario estatal presumía sobre todo la inversión que se había hecho. De acuerdo que fue superior a los 6,000 millones de pesos, entre 6,000 y 7,000 millones de pesos. Sin embargo, pues entre las principales acciones fue la construcción, la ampliación más bien de la planta de tratamiento del ahogado que según funcionarios estatales también trataba o trata aguas residuales de origen industrial, que son las que principalmente afectan en primera instancia la cuenca del ahogado y posteriormente el río Santiago. Recordemos que esta parte de la presa del ahogado desemboca como tal en el río Santiago. Sin embargo, no se ha clarificado como tal si se ha cumplido con la medición, porque al menos en los reportes que se hacen a la plataforma Mide Jalisco sobre aguas tratadas por segundo, pues todavía no se ha llegado a la meta, que era en primera instancia de 14 mil litros de agua tratada por segundo. Y incluso el mismo exgobernador Enrique Alfaro en diciembre había dicho que la meta se había reducido a 10 mil litros de agua tratada por segundo, pero pues ni siquiera a eso se había llegado. Así que pues todavía hay bastantes pendientes sobre este tema. Independientemente de las acciones que se han hecho, pues todavía no se han concretado, no se ha logrado conseguir el saneamiento del río Santiago, y por lo pronto, pues lamentablemente sigue el agua, insisto, contaminada en toda la cuenca del río.
Pasando a otras cosas rápidamente, te pregunto, Mark, dejando ese tema, pero que sigue siendo del agua, sobre lo que se da a conocer del resultado de las investigaciones de la contratación de Eli Castro en el CIAPA, donde el órgano interno de control del organismo, que por indicaciones de la Contraloría Estatal llevó a cabo esta investigación, señala que el director general del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, sí incurrió en una falta grave por abuso de funciones al contratar a Eli Castro. ¿Ha habido reacciones?
Fíjate, por el momento, pese a lo solicitado ante el CIAPA, todavía no ha habido algún pronunciamiento. Ya el día de ayer, y justamente lo escuchábamos en este mismo espacio informativo, que se le cuestionamos justamente al director del CIAPA, Antonio Juárez, sobre este tema, pero él mismo prefería atribuir el resultado de la investigación al órgano interno de control. Y ahora, como tú lo mencionas, resulta, se va a conocer por un medio de circulación local esta situación, que sí tuvo responsabilidad, así que de momento no hay respuesta, pero por lo pronto ahí está la información que ha surgido. Todo parece indicar, prácticamente es un hecho, que sí estuvo implicado, así que pues faltaría saber en primera instancia los resultados que concluya la Contraloría del Estado y luego que se le diera parte a la Fiscalía Anticorrupción, dependencia que, recordemos, también ya tiene una carpeta de investigación sobre este caso, Mercedes.
Pues estamos atentos entonces. Marc Hernández, muchísimas gracias.
Y quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresaremos con usted. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió dos recomendaciones que están dentro del ámbito de la educación, dentro del ámbito de lo escolar. Y escuchamos precisamente a mi compañero Edgar Flores Maciel de qué se trata, cuáles fueron pues estas circunstancias que llevaron a las recomendaciones emitidas por la Comisión. Buenas tardes, Edgar, te saludo con mucho gusto.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy por la mañana la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco dio a conocer un par de boletines donde pues se dan cuenta de dos recomendaciones, como tú bien lo mencionas, que tienen que ver con el sector educativo. Una de ellas, donde vincula directamente la Secretaría de Educación Jalisco, y este es por el caso de una trabajadora de esta dependencia que, bueno, pues fue abusada y vulnerada sexualmente por un profesor perteneciente a esta misma secretaría. En el boletín de información que revela la comisión, bueno, pues se da cuenta que emitió la recomendación fichada con el número 19/2025, esto por pues esta maestra que presentó su queja debido a que este sujeto, por cierto, en este caso muy específico, Mercedes, el hombre ya sentenciado a 2 años y 2 meses de cárcel por haber pues sido encontrado culpable de esto, y se da cuenta de que el sujeto pues violentó los derechos humanos de la víctima. Ella aparentemente, bajo los efectos del alcohol, pues fue violentada dentro de un motel donde abusaron sexualmente de ella. Por esto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió esta recomendación, que tiene que ver principalmente con pues actos específicos. Entre las recomendaciones, se pidió inscribir a la víctima en el Registro Estatal de Atención a Víctimas, capacitar a los servidores públicos en derechos humanos y masculinidades alternativas, así como también reabrir la investigación administrativa con perspectiva de género. El sujeto, insisto, ya pues sentenciado a 2 años y 2 meses de cárcel por estos hechos. Pero falta uno más que tiene que ver también con el sector educativo, y en este caso, Mercedes, es relacionado a un kinder del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el kinder de nombre, ahorita te digo el nombre, Lázaro Cárdenas del Río, es el nombre del kinder, ubicado allá al sur de la ciudad. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Qué motiva esta recomendación? Imagínese usted, dos mamás acudieron, por supuesto, a la comisión para pedir apoyo debido a que una de las maestras, específicamente las que estaban al frente del grupo, las del grupo de estos dos pequeñitos, que deben ser por el lado escolar entre los 3 y los 5 años, pues para hacerlos que guardaran silencio, les pegaba cinta adhesiva en la boca. Imagínense usted, cinta adhesiva en la boca para callarlos. Evidentemente las madres se quejaron, fueron con la directora, fueron con la supervisora, pero según se da cuenta en este boletín, ninguna de las autoridades educativas de ese plantel hicieron nada al respecto. Por ello se emite la recomendación 18/25, y a pesar de que había medidas cautelares previas, la directora, así como la supervisora, fueron omisas y no activaron el protocolo contra el maltrato infantil. La comisión determinó violaciones a los derechos a la integridad, educación libre de violencia y trato digno a los menores. Las recomendaciones que les dictan, bueno, se pidió primero atención psicológica para los pequeños, que era lo más urgente y lo más importante, capacitación en derechos humanos para el personal y la posible sanción administrativa para las responsables. Pero ojo con esto, porque en esta recomendación, Meche, también pues fueron inscritas las 3, maestra, directora y supervisora, fueron inscritas en el registro de servidores públicos violadores de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que van a quedar marcadas como servidoras públicas que no tienen educación en derechos humanos, que en el caso de la maestra violentaron psicológicamente a los niños, incluso físicamente, adhiriéndoles esta cinta en la boca para que se callaran. Y en el caso de las autoridades, como la supervisora y la directora, bueno, pues quedan ahí tachadas y marcadas como pues servidoras públicas omisas en materia de recursos humanos. Parte, Meche, de lo que da a conocer hoy la comisión, entre estos dos hechos, ambos lamentables, de los niños, hasta cierto punto increíble. De reporte, muy buenas tardes.
Bueno, esta recomendación va directamente a la Secretaría de Educación.
Va a los planteles educativos.
A los planteles.
A los planteles educativos, exactamente, específicamente a este kinder, aunque seguro estoy deberá tomar cartas en el asunto de la Secretaría de Educación Jalisco.
Que me parece incluso que la propia Secretaría de Educación debería tomar sus propias cartas en el asunto.
Desde luego, pero a la de ya, era para ayer, ¿no? Haber tomado cartas en el asunto.
Sí, definitivamente, porque pues ¿cómo es posible que una maestra de kinder le ponga cinta en la boca a los niños para que se callen, por favor?
Yo no sé en qué siglo viven, Mercedes, porque eso de darles un reglazo y demás, eso ya hace mucho tiempo se terminó.
Sí, no, pero pues, o sea, ¿qué pedagogía tiene esa mujer, por favor?
Ya te da más, y luego con niños de 3 y 5 años, qué barbaridad.
Ya, todavía los grandotes.
Pues todavía yo hubiera aguantado la cinta, ¿no? A lo mejor algo podíamos hacer, pero los pequeñitos, es increíble, de verdad, que pueda haber pensamientos de ese tipo y acciones de ese tipo.
Sí, no, sobre todo porque, bueno, hay, me parece que hay una afectación emocional ahí también en los niños, ¿no? Una cuestión así es muy agresiva que no, pues no alcanzan a entender, ¿no? Si a veces uno como grande te llegaran a hacer una cosa así, no me quiero imaginar con un niño.
Dejémosle esa palabra, Meche. Son niños, finalmente.
Exacto. Son niños, finalmente. Te agradezco la información, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, Mercedes, tengan cuidado, ya empezó a llover en la zona metropolitana de Guadalajara, está de regular a moderada, acá por la zona del Estadio Jalisco, la Colonia Moderna, el centro de Guadalajara. Está lloviendo tupidito para que, si nos van escuchando ahí en su automóvil, tomen por favor precauciones, manejen despacio y, bueno, pues tengan paciencia porque el tráfico seguramente va a comenzar a complicarse.
Ah, Edgar, qué bueno que nos dices y, bueno, pedimos también, como siempre, el amable apoyo de nuestra audiencia que nos notifique dónde se encuentran, si está lloviendo, pues para hacerlo del conocimiento del resto de nuestros radioescuchas por aquello de que se tengan que trasladar de un punto a otro.
Sí, 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 está nublado. Como decía mi abuelita, me dice, el cielo está encapotado, así es que seguramente va a llover durante las próximas horas.
El cielo se está nublando. Bueno, no, ya ni siquiera eso, ya pasó. Gracias, Edgar.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Que estés muy bien. Saludo ahora en la otra línea telefónica a mi compañero Gustavo Cárdenas. Antes de pasar con tu nota, Gus, y dándole continuidad a esto que nos informaba nuestro compañero Edgar, ¿dónde tú te encuentras? ¿En qué punto está lloviendo ya? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. La verdad es que no, creo que donde yo estoy no está lloviendo. Estoy dentro de una plaza, espero que nos escuchemos bien. Pero no, creo que en esta zona, que es la zona de Calzada Lázaro Cárdenas y Avenida Vallarta, creo que todavía estamos en un momento tranquilo, con el cielo sin nublado, pero no escucho el agua. Entonces, pues, me parece que la lluvia que está cayendo en algunas zonas, me parece que eso se limita a algunas zonas. De este lado de Calzada Lázaro Cárdenas y Avenida Vallarta todavía no tengo la lluviecita presente. Pero lo que sí te tengo presente es, a ver si vamos haciendo un ejercicio de memoria periodística. ¿Recuerdas aquellas grietas que alguna vez se abrieron en Ixtipac?
Sí, cómo no. ¿Cómo no?
Que fueron vistas incluso durante un año o poco más, estudiadas por la Universidad de Guadalajara, porque parecía que iba a haber una falla. Incluso se hablaba de que el nacimiento de un volcán, y luego que no, que solo eran unas fallas por unos temblores, unos movimientos bajo la tierra. Y bueno, Ixtipac pasó de ser una zona alejada de Zapopan para hablar sobre las grietas y estos movimientos debajo de la tierra.
Perdón, Gus, esas grietas fue ya hace como de 10 años o algo así, ¿no? Si la memoria, sí. Ahorita que dices hablando de memoria, como 10 años o algo por el estilo.
Yo me acuerdo que fue en el ejercicio de Héctor Robles Peiro, el último periodista que estuvo al frente del municipio de Zapopan. Yo pienso que ya debe tener unos 10, 12 años, ¿qué crees?
Bueno, por ahí así más o menos, habrá que checar cuándo estaba ya, exactamente.
Ya nos alcanzó la historia de la ciudad, no sé, ya no la sabemos todas.
Sí, no, fue como en el 2015, efectivamente, por aquí checando. La memoria de Google, que es mejor que la tuya y la mía.
Perfecto.
Entonces, bueno, sí, efectivamente.
Sí, y hay que recordar que este periodo de Héctor Robles Peiro fue del 15 al 18, antes de que se hiciera este cambio hacia Movimiento Ciudadano, que fue cuando ganó la primera Pablo Lemus Navarro contra Héctor Rizzo, Chava Rizzo, si no mal recuerdo. Pero bueno, desde entonces no hablamos de Ixtipac en el tema de estas formaciones subterráneas. ¿Por qué volvieron al tema? Porque resulta ser que el Ayuntamiento de Zapopan hoy reveló, y nos dieron a conocer el presidente municipal, que en algún momento, cuando reubicaron a familias de Ixtipac, que fueron víctimas de estos movimientos telúricos o de estos hundimientos o de estas grietas, pues el municipio de Zapopan construyó unas fincas que la intención era que fueran o temporales o la gente se podía quedar ahí, si así lo definían, pero era para la reubicación de estos damnificados por las grietas de Ixtipac. ¿Por qué volvimos en el 2025 a hablar de esto? Porque esas mismas fincas se les ofrecieron ahora a los damnificados de La Martinica y Lomas de Tabachines. Después de que el pasado 15 de julio se diera esta mega inundación, hay que recordar que fueron 144 fincas, la mayoría de ellas fueron viviendas, 400 personas se juntaron como los damnificados o estas personas afectadas a las que le cambió la vida una inundación. Pues el Ayuntamiento de Zapopan dijo, aquí hay casas, aquí hay viviendas, hay que recordar que hay 19 fincas las que tienen daño estructural, al menos ya de alguna manera determinado por la propia autoridad. Vamos a escuchar al presidente municipal, Juan José Frangé, porque la nota es que cuando ellos quieren empezar a rehabilitar esta zona de Ixtipac, estas casitas que fueron construidas primero para reubicar a los de las grietas y que luego quedaron abandonadas y que luego ahora las quieren reactivar, pues resulta ser que ya estaban invadidas, estaban todas por ningún lado. Se habían invadido, las habían vandalizado, ya no tenían absolutamente ningún servicio, pero se entiende que ahora las están rehabilitando para poder ofrecérselas a los damnificados de La Martín. Que escuchemos al presidente municipal, Juan José Frente.
No, bien bonitas, no, están por Ixtipac, fue donde estaban las grietas que había famosas allá. Pero más para acá, pues no en las grietas. Se hicieron con el objeto de cambiar a los que teníamos ahí, pero nos sobraron, ahí tenemos 10 casas.
¿Estas casas no representan, no están en una zona de
riesgo? No, por eso las hicimos. Y esto fue un apoyo que se hizo en aquel tiempo, pero ya mucha gente ya no existió, ya no se quiso ir a vivir por ahí, por ese lado. Y bueno, pues ahora vamos a disponer, estamos haciendo un análisis.
Bueno, pues ahí están en el análisis de cuántas casitas habría disponibles, cuántas tendrían que rehabilitarse, cuántas están en desuso y no pueden rehabilitarse por el tema de los daños, el tema de los servicios, el tema de la de que se las agandallaron literalmente ahí en Mexipac, porque pues nadie las había pelado. Como en algún momento fueron las casitas para reubicar a los de las grietas, pues quedaron en el olvido. Ahora el municipio las ve como una opción para ofrecérselas a los damnificados de acá de la Martinica. Hay que recordar que apenas ayer en sesión ordinaria de ayuntamiento se aprobó esta bolsa de los 10 millones de pesos para dar apoyos por hasta como máximo 45 mil pesos a las familias afectadas acá en la Martinica y Lomas de Tabachines. Entonces son dos cosas: por un lado, la recuperación del patrimonio, este daño a homenaje, estos 45 mil pesos por familia, y la otra es para los que sí resultaron con daño estructural en sus viviendas, podrán tener una opción en Nextipac. Puede ser temporal en lo que rehabilitan sus casas, o puede ser permuta, cambiarse de domicilio, dejar sus casas en la zona de riesgo de la Martinica e irse a vivir a Nextipac. Todo será ofrecido a los damnificados, ya será decisión de cada familia. Es el reporte.
Gustavo Cárdenas, muchas gracias.
Gracias, estaremos al pendiente, y también si empieza a llover, claro que entramos a dar el reporte.
Perfecto, gracias Gus.
Gracias, buenas tardes.
Por cierto, hablando de llover, una persona de nuestra audiencia dice que ya está lloviendo en Tonalá. Muchas gracias pues por el reporte también. Hacemos un corte. Estamos de vuelta con usted y bueno, ¿qué le parece que quieren desaforar tanto a Adán Augusto López, el senador por Morena, pero también quieren desaforar al senador priista Alejandro Moreno y, por cierto, líder nacional del tricolor? No, bueno, ese par de personajes están ahí, digamos, en el escaparate justamente por temas que, pues no sé, como que todavía no quedan muy claras sus presuntas responsabilidades con algunos temas de falta de transparencia, de pues situaciones irregulares. Arturo García Caudillo, te saludo con gusto.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que hoy la sección instructora de la Cámara de Diputados dio por terminado el proceso de la solicitud que hizo la Fiscalía de Campeche el sexenio pasado para desaforar al presidente nacional del PRI, que en ese momento era diputado también del Revolucionario Institucional, pero que tenía justamente el fuero como legislador. Entonces, por esto, como no se procesó, como se desistió la misma Fiscalía campechana, pues ahora hoy lo dieron ya por cerrado el caso. Sin embargo, la misma Fiscalía presentó otra solicitud ante la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo este juicio procesal. Entonces, dice Hugo Eric Flores, que es el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, que pues cerraron uno, pero están dando paso al otro, más actualizado, porque hoy Alejandro Moreno Cárdenas ya no es diputado, sino que es senador de la República. Escuchemos.
Corrido ya el traslado de esta nueva denuncia que nos fue notificada de manera reciente por la Secretaría General de la Cámara, que recibió primero la denuncia y después la ratificación de la Fiscalía del Estado de Campeche. Este nuevo asunto, tiene 5 denuncias, distintas, por cierto, la una de la otra, y es decir, también distintas al juicio primigenio.
¿Cuáles son?
Al que terminó. No podemos dar información sobre esto, pero sí hay ya un nuevo solicitud, ahora sí, al senador Alejandro Moreno, y tiene ese nuevo expediente, 5 denuncias que ha interpuesto la Fiscalía para Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.
¿Por qué delitos?
Especulado, usurpación de
funciones y exhibición de facultades. Enriquecimiento ilícito ya no fue considerado como estaba en la primera denuncia. Necesitamos revisar un poco más, estamos revisando. De entrada no lo observo en su declaración de solicitud, pero quiero meterme al expediente que acabamos de recibir y tampoco es un expediente.
Pues ahí está justamente Hugo Eric Flores. Entonces, como la primera solicitud para desaforar a este personaje pues quedó desestimada, la misma Fiscalía de Justicia de Campeche pues retiró el asunto, así es que como no hay materia, pues esa ya quedaba cerrada, pero se abre automáticamente una nueva, y ante eso el líder priista Alejandro Moreno Cárdenas dice que hay una persecución por parte de Morena en su contra, pero que a él, palabras textuales, a él no lo asustan ni lo van a asustar. Y pues bueno, como la sección instructora está conformada por la representación de varios partidos, incluso de oposición, Germán Martínez, que es actualmente diputado de Acción Nacional, él menciona que, pues bueno, si se le va a estudiar el caso de Alejandro Moreno, también debería estudiarse el caso de La Barredora y la relación con Adán Augusto López Hernández, y por tanto también tendría que llevarse, solicitarse este juicio de desafuero, pero en este caso por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Vamos a escuchar a Germán Martínez.
Mi posición es la misma que la de Cuauhtémoc Blanco y la misma que yo le exhorto a Javier May de Tabasco a que presente una declaración de procedencia en contra de Adán Augusto López Hernández. A ver si es cierto que ellos son parejos. Yo aquí voy a ser parejo. Y si viene uno del PAN, también voy a ser parejo. Aquí es mi criterio jurídico. Y a ver si ellos son parejos. Hay varios hechos. Presunción de hechos ilícitos en Tabasco. Laida ya se animó en Campeche. Que se anime Javier May en Tabasco con Adán Augusto. Yo no vengo aquí a hacer tapadera de nadie. Alito, a revisar Alito, que empieza con A. Y Alito. Y Adán, con lo que diga la Fiscalía de Tabasco, pues no tengo otra cosa. Yo, perdónenme.
Pues ahí está justamente Germán Martínez. Dice, si se va a hacer eso con Alito, pues también debería hacerse con Adán Augusto, y por eso el gobierno del estado de Tabasco tendría que presentar esta solicitud. Pero lo mismo dice en el caso de Cuauhtémoc Blanco, lo mencionaba al principio, que fue gobernador del estado de Morelos, y sobre quien también pesan presunciones de desvío de recursos, de enriquecimiento ilícito y de nexos con los grupos criminales organizados. Entonces dice, pues también el exhorto es para el gobierno del estado de Morelos para que se presente esta solicitud de desafuero. Y es que en la Cámara de Diputados no es Ministerio Público, dice o aclaran, pero sí es quien tiene que dar autorización para que se juzgue a los legisladores. Y en este caso estamos hablando de el senador Adán Augusto, del diputado Cuauhtémoc Blanco, que tendrían que estar también en la posibilidad de ser juzgados sin tener un fuero procesal. Mi reporte, Mercedes.
Pues vamos a ver si esto pasa, ¿no?
Necesariamente no creo, pero sí. Pues, de buenos deseos está lleno, el cielo, dicen.
Pues sí, a veces me parece que es más como para el show mediático, y no nosotros en contra. Pero bueno, en la práctica, pues no pasa absolutamente nada. Es que se compruebe lo que se tenga que comprobar y punto. Pero bueno, en fin. Arturo García Caudillo, te agradezco la información.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta al rato. Nos informa Karina Toscano, la señora Karina Toscano, ya con lluvia en circunvalación y federalismo. Muchísimas gracias, señora Karina, es usted muy amable. Aquí también ya está lloviendo, dice Víctor. Gracias, Víctor, también tú muy amable. Qué barbaridad. Es que, bueno, no alcanzo a escuchar por los audífonos, pero ahorita voy y asomo la nariz, como se dice. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos al noticiero Notisistema de las 7? Tenga precaución en las zonas en las que ya está lloviendo en nuestra área metropolitana de Guadalajara.